Hola, buenos días. Nuestro segundo día de las jornadas de escritoras y escritores. Y lo primero, queremos comenzar dando otra vez las gracias a Enrique Launez por estar aquí grabándonos y facilitando que otras personas que no han podido estar presentes puedan seguir el encuentro. A los que estáis aquí, por supuesto, por haber hecho el esfuerzo de venir. Para nosotros es muy importante, como ya dije ayer, poder seguir manteniendo actos culturales cara a cara y que esto pueda seguir fluyendo como algo natural, porque la cultura tiene que ser una presencia y un contacto entre unos y otros, autores y lectores. Y, bueno, por supuesto, dar las gracias también a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, que también ha puesto su granito de arena para que pueda celebrarse este acto, y a la Academia de Historia y Arte de San Quirce, gracias a la cual podemos disfrutar de este lugar tan especial y tan magnífico, que tiene la presencia también de personas como Antonio Machado y otros, que eran capaces de entregar la cultura gratuitamente a otros, y nosotros nos sentimos de alguna manera herederos de esa vocación de cultura para todos, ¿no? Bueno, sin más, os presento el primer acto que vamos a tener hoy, además de la intervención de las escritoras y escritores, que es el libro y el acto de homenaje a Andrés Sorel. Sabéis que Andrés Sorel murió hace poco tiempo, era un escritor segoviano con una obra muy densa, muy, muy potente, que colaboró de una forma muy directa con el Foro Social y, fundamentalmente, en las primeras jornadas de escritores. A él le debemos el lema Otra forma de escribir, otra forma de pensar. Y queríamos hacerle presente también de una manera concreta con este libro de homenaje a Andrés Sorel, en el que participan diferentes plumas y en el que hay dos coordinadores, Ana Pérez Humanes y José María Sánchez Torreño. Y bueno, simplemente darles el espacio para que puedan presentar este libro y hacer ese acto de memoria obligada que tenemos para con la figura de Andrés Sorel y todo lo que nos ha dejado, no solo en su literatura, sino en su ejemplo de compromiso. Muchas gracias.
Buenos días. Mi nombre es José María y, en primer lugar, quiero agradecer al foro el haberme permitido estar aquí y cumplir así un deseo que ya manifesté el año pasado cuando de público asistí al 14º encuentro que se realizó en homenaje a Andrés. Me acompaña un libro, Guía Popular de Antonio Machado a Punto Sorel. Este libro lo adquirí en el año 17. Y en él encontré por primera vez las palabras de Andrés. Andaba yo entonces trabajando en Antonio Machado y Andrés se convirtió en uno de los referentes al respecto. En mayo entré en contacto con él y luego en julio pues ya nos vimos personalmente y fue nuestro primer encuentro. Varios encuentros personales, algunos correos electrónicos. Y el último lo tengo de octubre de 2018. Me decía Andrés: José María, he leído de un tirón el manuscrito que me dejaste. Creo que es la primera parte sobre las muertes de García Lorca. Me ha gustado mucho, más que el de Machado, porque es muy descriptivo, literario y, como siempre, da mucha información. No sé si estuviste en Granada y Vizna o reproduces con acierto descripciones paisajísticas y poéticas de los lugares en que se desarrolla la historia. Ya me cuentas cómo lo llevas, si has terminado, etcétera. Espero que más adelante podamos vernos. Un abrazo, Andrés. Esto era octubre, Andrés murió en enero. Y murió en Madrid, donde yo estaba, sin saber que él estaba ingresado en aquellas Navidades. Vamos, que me enteré por la televisión. Luego, a raíz del encuentro, al que, repito, estuve como asistente, pues me pareció oportuno recoger en una publicación lo que allí se estaba, lo que allí se estaba diciendo. Porque en esa época se preveía mi jubilación al año siguiente, en febrero, y había pensado yo montar una asociación que editara libros. Total, que lo planteé en el foro y el resultado es el que hoy traemos aquí, homenaje a Andrés Orell, 14º Encuentro de Escritoras y Escritores, donde intervinieron, pues, en la presentación Raquel Casas, que de aquí recogida, Olga Lucas, Luis Carlos Nieto, Mateo de Paz, José Ramón Ripoll, Tomás Sánchez Santiago, Pablo del Barco, Matías Escalera, Antonino González, que está presente, Fanny Rubio y Marifé Santiago Bolaño. Eran todos amigos, son amigos de Andrés, y todos participaron muy amablemente en la elaboración del libro. El libro ya está aquí, lo tiene el foro a disposición de aquellos que lo quieran tener, y se recoge también al final un álbum fotográfico facilitado por Andrés y algunos de los amigos, digo por Ana y algunos de los amigos, donde creo que queda recogido, bueno, pues este homenaje, y además da el inicio a una colección de libros que tengo pensado organizar, que llevará el nombre de Andrés Orell. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora damos propiamente inicio a la parte correspondiente a los escritores y escritora, en este caso, de minoría hoy. Y bueno, quería empezar haciendo una reflexión personal, pero en el nombre del foro también, porque ayer salió el tema, se planteó, y yo creo que es un tema que nos toca muy de cerca, ¿no? Que es literatura y compromiso, ¿no? ¿Hasta qué punto la literatura es un elemento que compromete a la persona con su entorno y con las personas con las que vive? ¿Y qué influencia puede tener eso en su obra, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poquito sobre ese tema, me di cuenta que para nosotros el compromiso en la literatura es algo esencial. Nosotros, como foro social, entendemos que las personas viven en sociedad, viven en comunidad, y no podemos entendernos si no es como parte de esa colectividad en la que estamos, ¿no? Y hay una parte de nosotros que yo creo que es común a todos, que tiene que ver con el sentimiento de la cercanía al que sufre o al que está padeciendo algún tipo de penalidad, ¿no? Y entender el porqué, no solo la cercanía, la solidaridad, sino también la comprensión del por qué se produce ese tipo de situación, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura, como la cultura en general, es una herramienta que lo que hace es favorecer que emerja ese sentimiento solidario, ese sentimiento de yo formo parte de algo más grande que yo, y también intento entenderlo de alguna manera, ¿no? Eso viene a cuento porque hoy vamos a hablar fundamentalmente de un tema que es poesía, ¿no? O sea, los tres escriben poesía, aunque Jesús escribe menos y no ha publicado poesía, pero sí que la escribe. Él escribe sobre temas que tienen que ver con lo legendario, con lo histórico. La última es una novela histórica suya, pero parece que estamos en el mundo de la pura belleza, de lo etéreo, de la manipulación de las palabras para conseguir el resultado fundamentalmente de una armonía, de una belleza, ¿no? De una musicalidad que tiene que ver con el verso. Y en el caso de la historia también como que se refiere a momentos de nuestro pasado y como que nos alejara del presente, ¿no? Y por eso viene un poco a cuento esta reflexión, hasta qué punto también la novela histórica, la poesía, forma parte de este mismo movimiento de solidaridad común, y esa aportación que nosotros hacemos como creadores es también una aportación a la creación de una nueva humanidad, de una sociedad mejor, de una sociedad más humana y más solidaria, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió buscar en internet y encontré una canción de Raimón que tenía mucho que ver con la poesía como herramienta, como cargada de futuro, ¿no? Como un elemento tan personal, tan poco sólido como la poesía, se convierte en un arma cargada de futuro. Y en esa canción que él canta, que es una poesía, había extraído simplemente algunas estrofas que yo quería leer aquí un poco para dar ese testimonio, ¿no? Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren. Y canto respirando, canto y canto y cantando. Más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Bueno, sirva esto de introito a la presentación de nuestros ponentes. La primera persona que va a intervenir, si no le importa, es Carmen Truchado. Simplemente unas pinceladas muy, muy ligeras. Carmen es maestra de educación primaria y lleva una vida dilatada en la educación, que esto creo que esto forma parte de una identidad suya personal que se refleja también en la poesía. Y fundamentalmente escribe eso, poesía y relato breve, ¿no? Ha publicado dos poemarios, uno de ellos es Tu nombre es amor y La canción de Amanda, uno en 2005 y otro en 2015. Tiene otros que todavía no se han publicado. Y también ha participado en artículos en revistas de poesía y de crítica literaria. Y hay una en la que participan los tres, que es la de cuadernos de profesores poetas. Y los tres han participado o bien con sus poesías o bien desde las personas que las seleccionaban y las juzgaban, ¿no? Entonces, esa era una iniciativa del Instituto de Enseñanza Secundaria Giner de los Ríos, que espero que siga conservándose. Y bueno, decir además que es ganadora de varios certámenes de poesía y que, bueno, como por dar un acento personal de ella, la sensación de que la poesía en Carmen es una urgencia interior, es algo que le surge de dentro y que le lleva a hurtar horas al sueño también, ¿no? Entonces, bueno, al margen de su trabajo, al margen de su familia y de sus quehaceres, la poesía ocupa un lugar en el que la satisfacción personal creo que es muy importante y el deseo de dedicarle un espacio, aunque le lleve horas de sueño, ¿no? Bueno, simplemente la dejamos la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí, Carmen.
¿Se oye? ¿O me quito la mascarilla? Vale, gracias. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por la realización de este acto y por haberme invitado. Jesús, gracias por contar conmigo para estar en esta reunión y poder compartir ideas y sentimientos sobre algo que amo desde siempre, que es la literatura. Lo único que es un mal momento. Yo no sé si por culpa de esta pandemia que nos acosa mi intervención tiene un tono un poco triste. Podría haber sido más feliz y más esperanzador si no estuviéramos en este momento. Me siento un poco, yo creo que como la mayor parte de los habitantes del planeta, en shock, en una sensación de estupor ante esta situación que nos ha sobrevenido, y tengo un pensamiento bastante pesimista respecto al futuro de la humanidad y por lo menos del mundo como lo conocíamos hasta ahora. Siempre he pensado que somos una plaga para el planeta y que este antes o después iba a encontrar la forma de librarse de nosotros. Era uno de mis terrores infantiles y yo creo que me ha marcado en muchas cosas. Por las noches no podía conciliar el sueño y, pues bueno, pues lo que nos habían enseñado, ¿no? A rezar, y rezaba para pedir que no ocurrieran catástrofes de todo tipo, humanas, naturales, epidemias. Y ahora, después de tantos años, pues van y se cumplen estos presagios, ¿no? Y en cuanto al ser humano, a la sociedad, después de que a partir de la Edad Media empezamos a ir cobrando cada vez más pues una importancia, ¿no?, del ser humano frente a la idea de Dios, pues nos hemos ido creyendo poco a poco que éramos dioses, que podíamos vencer tantísimas cosas, y ahora resulta que descubrimos que somos ídolos con pies de barro y que somos frágiles, que la naturaleza se defiende de nosotros y nos ataca, y nada más. Y no queremos realmente ver la situación. Yo creo que nuestro compromiso, el compromiso que a mí más me afecta, es un poco el climático, pero es que, no sé, siento que estamos inermes o que teóricamente sí queremos defender el mundo, pero luego a la hora de la verdad no salimos del círculo en el que estamos metidos, y yo creo que el planeta pues lo llevamos a la destrucción. Así lo veo. El tan temido apocalipsis bíblico que nos ha amenazado muchas veces, en incontables ocasiones, pero que siempre nos ha dado una oportunidad de arrepentirnos, ¿no?, de hacer un cambio, y al final pues ese cambio no nos quedamos viviendo con ese estilo de vida que no nos deja salir de nuestro egoísmo y de nuestra mezquindad con respecto al mundo que nos rodea, ¿no? Hay un tópico que decía que para dejar huella de nuestro paso en la Tierra había que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y yo he de decir que en ese sentido pues he dejado mi huella junto con mi marido, que es el que se ha encargado de plantar los árboles, muchísimos, cientos, miles, y sigue incansable. Y juntos hemos tenido dos hijos maravillosos. Y luego pues yo me he encargado de un poco de las letras y he escrito algunos libros como eso, que bueno, que tampoco buscan una trascendencia. Yo he disfrutado muchísimo escribiéndolos, disfruto cuando alguien los lee o cuando me comenta, pero mi objetivo no es ni la fama, ni la publicación, ni nada de esto. Pues si viene o si se participa en actos como este, pues estoy felicísima, pero no es mi objetivo el hacer una carrera de ello. Esa ha sido mi vocación desde que era una cría, y la otra vocación, la que tú hablabas, el magisterio. O sea que yo creo que sí que se han ido cumpliendo mis llamadas y mis deseos. Esa, yo creo que es, al hilo también un poco de lo que se hablaba ayer, la principal razón que se tiene para leer y escribir, o por lo menos la que yo tengo. Y es pues que te haga feliz, que disfrutes leyendo y disfrutes escribiendo, y que sea tu deseo. Si es tu deseo, escribes y nada más, no te obliga a nadie, y sacrificas a ello lo que quieras sacrificar. Muchas veces, pues eso, el sueño. Para mí han sido la lectura y la escritura, que pienso que siempre van juntas, siempre van de la mano, han sido un auténtico placer. He disfrutado muchísimo y disfruto mucho escribiendo y leyendo, y es una ha sido una elección inevitable, vamos, una pasión, y que incluso muchas veces desde fuera la gente lo puede ver como una adicción, pero claro, una adicción supone que no hay libertad, y yo estoy presumiendo de que escribo porque quiero. Ayer Maribel Gil Sanz, en la mesa de ayer de los novelistas, enumeraba razones por las que la gente escribía: la escritura como refugio, como una forma de rebeldía o como una herida abierta, y aquí ya pueden entrar todas las emociones, positivas y negativas, ¿no? Como una respuesta a las lecturas de otros escritores, como una búsqueda de uno mismo o como una búsqueda del otro, en la forma de lo que ella llamaba el interlocutor ideal. que por ser ideal pues es inexistente, claro. A través de la escritura buscamos también el autoconocimiento, ¿no? La búsqueda de uno mismo. Y yo creo que ahí está un poco el compromiso en el sentido de también lo que hablaba ella de la empatía. Si somos capaces de conocernos, de conocer al otro, que evidentemente para ver cómo son los demás solo tengo que mirarme a mí, y para ver cómo soy yo solo tengo que mirar a los demás. En ese autoconocimiento y en esa empatía, pues eso sí que nos puede hacer llegar a un cierto compromiso. Pero no me siento una escritora comprometida en el sentido social. Yo creo que mi compromiso mayor es con la literatura en sí, en general, con el arte, con la palabra y con la ecología, ¿no? Otra razón para escribir, que también alguien comentó ayer, es la lucha contra el olvido. Pero no en el sentido ese de, bueno, pues perdurar o que la gente te recuerde o que sea tu memoria, no, sino contra el olvido personal. Y ahí sí que es una obsesión porque, bueno, pues llegada a cierta edad todos tenemos olvidos y despistes y estas cosas, pero a mí eso sí que me preocupa y me obsesiona poder ser yo misma la que me olvide de lo que haya sido mi vida o de lo que haya sido mi escritura. La escritura a veces puede ser, o la lectura pueden considerarse también un poco el refugio ahí en la soledad, ¿no? Yo nunca me he sentido sola, ni leyendo ni escribiendo, nunca. La literatura, tanto como creación, como en cuanto a apropiación, yo creo que es una forma de relacionarse con el mundo. Entonces, igual que hay gente que disfruta muchísimo estando fuera, en contacto con los demás, pues hay otros que somos más concentraditos, más reconcentrados y que podemos disfrutar de de esa relación más íntima o más interior, ¿no? Y podemos encontrar todas las grandes palabras o todas las grandes emociones que se puedan hallar fuera, pues también dentro, ¿no? En esa, aunque a veces también pienso que puedan ser sucedáneos del otro, ¿no? De que no te atrevas o en algún momento no estés dispuesto a salir al mundo exterior y te quedes ahí. La literatura abre horizontes, abre las mentes a realidades que serían inalcanzables o difícilmente alcanzables. Pero yo eso no creo que sea un camino hacia la bondad necesariamente, que también se hablaba ayer. Una persona puede ser muy culta, muy inteligente, muy leída, haber escrito muchísimo y sin embargo pues ser una mala persona. No creo que eso nos conduzca necesariamente a eso, a la bondad, ¿no? No, yo creo que no. Lo que sí que es cierto es que sí que nos va a dar muchas herramientas, no que la literatura sea una herramienta, sino que nos va a dar herramientas y nos va a dar conocimientos para poder ser mejores personas, eso sí. Tampoco creo en este sentido que la literatura pueda salvar al mundo, yo lo siento mucho, ya os he dicho que venía muy pesimista y que a lo mejor en otro momento lo he pensado o lo puedo llegar a pensar, pero yo ahora mismo creo que mentiría si lo dijera. Lo que sí pienso es que la literatura muchas veces puede ser la respuesta a la pregunta de alguien. A todos nos ha pasado, has leído algo y ahí has encontrado algo. O alguien te lee, porque también es así, y algún lector ha encontrado su respuesta a una pregunta tuya, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, para poder salvar al mundo pues hacen falta muchas personas, hacen falta muchas lecturas, muchas respuestas, y no siempre esas respuestas van en la misma dirección. Muchas veces son contradictorias, son contrapuestas. Y luego, además, la realidad se impone, cada vez se lee menos. La gente se aburre leyendo, prefiere las imágenes, los memes, está absorta en su vida y a veces no se detiene ni a leer tres líneas. Vila Matas nos hablaba en la década de los 80 de la existencia de... Hablaba también, muy curioso, Maribel, de una cita, aunque en otro aspecto. Vila Matas hablaba de la literatura portátil, una literatura de poder llevar, de poder transportar, y que se fundamenta en la brevedad, y que yo creo, pues también un poco a lo mejor por eso lo del relato breve, ¿no? Porque igual que al lector también le cuesta enfrentarse a obras largas, pues a lo mejor también en cuanto a la hora de escribir, pues la poesía es más síntesis, ¿no? Y el relato breve también, que de hecho yo creo que muchas veces el relato breve es una forma también de poesía. Y a pesar de eso, pues hay muchas personas, muchos lectores que son, pues eso, ávidos lectores, y yo creo que por ellos es por los que el mercado editorial existe. Supongo que todos los que estáis aquí hoy, pues pertenecéis a ese grupo, saludablemente. Y entonces, bueno, pues se escriben cosas o se publican cosas que a lo mejor nos pueden parecer que no tienen gran calidad. Yo cada vez me planteo menos este problema. Quiero decir, creo en la libertad de elección. Tú, tanto en cuanto a libros que vayas a una librería o en internet, lees lo que quieres, escoges libremente y nadie tiene por qué condicionarte a si eso es mejor o peor, o porque hay muchas críticas ahora, ¿no?, con las literaturas estas que efectivamente que no está bien, porque realmente las editoriales van buscando pues un público grande, unos followers que aumenten sus caudales. Y en cuanto a la relación entre el escritor y el lector, no creo que sea unidireccional, como se había dicho durante mucho tiempo. Yo creo que es una relación recíproca. Sin uno no existe el otro. Y en el fondo es una especie de, bueno, pues de seducción mutua, ¿no? Y hay que seducir y dejarse seducir por lo que se te cuenta en una novela o en un poema o lo que sea. Incluso a lo mejor hay poemas buenos, pero si luego esa persona como poeta te rechina o no te gusta, pues a lo mejor no te deja eso, dejarte seducir por su escritura, por sus poemas. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Hay un elemento que se llama la cuarta pared, que se aplica al teatro y se refiere a una pared ficticia entre el escenario y el público del teatro. Y esto nos puede hacer entender a lo mejor un poquito la relación entre el escritor y el lector. Y ese que cuando el lector recibe la obra, el poema, la novela, lo que sea, construye su mensaje independientemente de lo que el escritor haya querido transmitir. Ninguno tiene conciencia de lo que el otro experimenta realmente. Y entonces podemos decir que esa relación es al mismo tiempo existente e inexistente, ¿no? Y hay un abismo grande entre los dos, pero que no es un abismo, que son muchos, porque los lectores son múltiples, pueden ser infinitos. Y a mí esto, por ejemplo, yo esto lo pienso mucho cuando hacemos también el homenaje a Antonio Machado en su casa el día 22 de cada 22 de febrero, que por cierto yo este año no subí. Pues lo pienso mucho porque yo, cuando estamos allí hablando de él y recitando sus poemas o recitándole poemas, yo creo que el Antonio Machado de cada uno no es el mismo, que no es lo mismo el Antonio Machado con el que yo dialogo que el Antonio Machado con el que dialogan los demás que están allí en el acto, ¿no? Y que cada uno tiene su propia versión del poeta y de los poemas, y que da y recibe algo distinto de lo que dan y reciben los otros. Y estoy segura de que es algo completamente diferente de lo que don Antonio hubiera querido transmitir. Entonces, eso aplicado pues a todos los poemas, a todos los escritores, pues nos da esa relación, ¿no? Luego, cuando leemos un libro, hablando de esa seducción que decíamos antes, pues hay gente que no es capaz de entender, a lo mejor gente que no entienda la literatura, ¿no? O no entienda por qué se lee. Estamos aceptando como real algo que realmente es ficticio. Estamos construyendo una ficción. Y alguien que no entienda el gusto por la lectura, pues podría preguntarse que por qué se sufre, ¿no? ¿Por qué sufres o por qué disfrutas o por qué te estás riendo si eso es de mentira? La respuesta está precisamente en el que lee, porque la situación, la realidad es que, aunque lo otro sea una ficción, lo que tú estás leyendo, lo que tú estás sintiendo es totalmente real. Entonces, ¿cómo explicar esa emoción, ¿no? Eso que hace que algo ficticio se convierta en realidad. Y eso los profesores nos lo planteamos muchas veces porque tenemos que hacerlo continuamente en el aula, ¿no? Y pues al final resulta que para poder explicarle a un alumno y poder hacer que él entienda pues eso, que una persona puede incluso llegar a sufrir un síndrome con el de Stendhal, ¿no? Con una quedar impactado por la belleza de pues de lo que sea, incluso de un paisaje, no tiene por qué ser algo artístico, ¿no? Pues eso, de una novela o de un cuadro. Pues la única respuesta que he encontrado es, y ahora que hablamos de virus, el contagio de esa emoción, sentir esa emoción y poderla contagiar. Si no se siente, pues yo creo que por mucha poesía que trabajemos en la escuela no vamos a poder contagiar a los alumnos de eso. Y yo creo que en el fondo todos los profesores lo sabemos y los alumnos lo notan. Si el profesor está emocionado, si está ilusionado en poderlos. Es decir, compartir con los otros. En cuanto a esto de compartir, hablábamos antes aquí un momentito, pues eso de las reuniones que se tienen después de pues, por ejemplo, cuando yo empecé en este mundo de la poesía. Bajábamos a las veladas de la SEC que organizaba Pulello Soto y entonces pues allí conocía a gente pues eso maravillosa y luego el poder charlar después, no solamente escuchar la disertación o la lectura de sus poemas, sino luego el poder hablar pues de cualquier cosa, ¿no? Y los recitales, pues eso, el contacto con la gente, en fin, que yo creo que todo eso, proetas con los que al final hemos trabado amistad, las reuniones, ¿verdad?, de los profesores poetas, toda esa realidad que va unida al mundo de la literatura, a mí eso me parece pues maravilloso, maravilloso, ¿no? Y la poesía es mucho más íntima, es mucho más concentrada, es mucho más intensa, más difícil a lo mejor de acceder para el público y por eso es más minoritaria, ¿no? Pero bueno, pues intentamos que llegar cada uno de alguna manera. Quizá los poetas que sean más sociales y pues a lo mejor buscan una manera de escribir, ¿no?, más parecida al lenguaje ordinario y menos barroco a lo mejor. Y de esa manera, efectivamente, cumplen más una función más social, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me da mucho miedo es, y yo creo que también estamos viviendo ahora un poco en ello, es lo que nos hablaba Orwell de la distopía de 1984, al hablar de la neolengua. Estamos ahora inmersos en un lenguaje, pues la nueva normalidad, es decir, una serie de palabras que, bueno, pues que nos intentan limitar un poquitito el que busquemos otras expresiones para encontrar las cosas, y a mí eso me da mucho miedo, me da mucho miedo. Yo me gustaría, e insisto mucho con los niños, en que el vocabulario tiene que ser muy grande. Cuanto mayor sea el vocabulario, más grande podrá ser nuestra capacidad de pensar, de reflexionar y de no dejarnos arrastrar, ¿no? Y entonces podríamos luchar de esa manera un poquito, a lo mejor, contra la tecnología, las redes sociales, las fake news y todo esto que nos condiciona tanto. Se nos había sugerido para acabar la intervención que leamos un poquito de nuestra obra, y esto me recuerda cuando a Eliot le mandaban los jóvenes poetas algún poema o poemarios le querían mandar para que se los comentasen, y él decía que por favor que le mandasen un poema para que estuviesen en la esencia y al fin y al cabo no fuese gravoso para él, ¿no? Y a mí eso me parece muy pretencioso, pero bueno, pues he traído tres poemas que ni son mejores ni son peores, pero voy a leer dos. Uno de ellos a modo de poética, que está publicado en precisamente Los Profesores Poetas, y luego el último que he escrito, que está escrito en la pandemia, cuando estábamos en cuarentena. La poética. Es un juego también porque son las preposiciones. Y entonces a través de las preposiciones con las que inicio cada verso, pues escribo un poquitito reflejando lo que es para mí la escritura, la poesía. Escribo a ti, a quien tanto debo, ante todo, incluido mi propio deseo en ocasiones, bajo el cielo que arropa la desnuda verdad de la existencia, con amor o voluntad de amar, si es que el amor no existe, contra el mundo real cuando este mundo me cercena las alas, de raíz imposible estirparla, desde siempre, pues niego un principio anterior a este sueño, desde antes, creo. En cualquier ocasión, entre alguna otra opción que juzgué menos propicia, hacia ningún lugar, destino o esperanza, hasta el fin de los tiempos, los míos, por supuesto, para el bien, para el mal, y poder revelarme aún en ausencia de la luz de las musas, por una obstinación irrevocable, según mis mandamientos, mis cánones, la manifestación de mi busca y mi albedrío, sin más contribución que la renuncia a unas horas de sueño y poco más, sobre otra posible contingencia y desmemoria, tras de ti, dulce bien, que entraste en mí como un tsunami. Y luego el que he escrito en el confinamiento, porque escribo poco. Hoy marzo llueve amor, el único día que llovió. Hoy marzo llueve amor para intentar llenar ríos extintos, cuencas deshidratadas, arenas que te ciegan, que te callan. ¿Recuerdas que puedes sucumbir a la locura del viento en el desierto, que el día le pertenece al sol, o que el poeta clava rosas en los cables de la luz y a la noche hay un rosal iluminado, que siente en la quietud de los estanques el leve taconeo de las luces sobre el agua, y la luna hecha añicos en la boca te va haciendo gritar, clamar de puerta en puerta, de ventana en ventana, de balcón a balcón, que esta lluvia es amor, que la lluvia es amor, aunque no sea, o aunque casi no llueva. Frente al silencio pavoroso hablas de amor, de miedo, soledad, mas piensa que todo lo que digas hoy, aquí en defensa propia, podría ser mañana utilizado en contra tuya. Gracias.
David Sevillano, poeta, yo creo que eso le define, aunque por algún azar de la vida resulta que estudió INEF, seguro que le encanta el deporte también. Bueno, creo que en su vida también de poeta hay unos lugares también señalados que tienen que ver con los premios que ha recibido y que no le gusta que contemos, pero por lo menos hay uno que sí que creo que es fundamental, que es el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, por su libro Razones de Más, en 2009. Después han venido otros poemarios, otros premios, El Peso que nos une, y el último, El Reloj de Mallory, que se acaba de publicar, porque por lo visto él tiene el primer ejemplar, antes de que se distribuya en las editoriales. Este libro también tuvo un premio el año pasado, el Emilio Alarcos. Y bueno, simplemente deciros, David es una persona que dedica una parte importante de su vida a la creación literaria, a la poesía. Y está aquí, bueno, porque hace mucho tiempo que teníamos ganas de invitarle. Y quería dar también algunas pinceladas que tienen que ver con características que yo creo que son importantes en su obra. Una de ellas, y además, bueno, esto es algo que he leído, pero que me ha parecido muy, realmente, leyendo su poesía, que la define muy bien, poesía y vida son dos tramas que se unen, que se entretejen, y que su poesía es vida y que él vive la vida también desde ese lugar. Y entonces yo creo que eso es algo que tiene que ver con su obra. Y también el hecho de que los sentimientos y las sensaciones, y sobre todo analizadas y vistas desde el interior de uno mismo, como analizadas hasta su raíz, y ver cuál es el lugar desde donde nacen, yo creo que es algo que ayuda mucho al lector también para que haga su propia introspección. Y eso lo pone un poco en contraposición con lo racional, con lo previsible, con lo que pretende conseguir objetivos, ¿no? Ese es el mundo de las sensaciones y los sentimientos en los que la poesía se mueve, ¿no? Bueno, simplemente decir que también ha escrito poesía para niños. Arbolidades es un ejemplo. Y además tiene la gran capacidad de poder representar sus propias poesías, y yo he visto algunas en internet y es muy bonito verlo, porque es una manera de darle vida a algo que está escrito y que llega a los niños, y a los niños se les llega a través de lo físico y de lo gestual, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. El recitado que yo vi se llama Artistas para niños, es una cosa que está colgada en YouTube y es muy bonita de ver. Y bueno, el hecho de sentir la creación como una necesidad, ¿no? Pero como una necesidad también de encontrar las propias raíces de uno mismo, el niño pequeño que está dentro de la vida que uno vive, ¿no? Y de las reacciones que uno tiene, y de los sentimientos y de las sensaciones que tiene, pero que uno no conoce ni sabe a qué se deben, ¿no? Esa manera de tirar del hilo hasta el lugar en el que encuentras un niño que tiene seguro muchísimas cosas de las que aprender, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme más. Le dejo la palabra a David. Muchas gracias.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias al foro por invitarme para estar aquí esta mañana. Y muchas gracias a todos los que os habéis acercado hoy aquí en este día tan frío. La verdad es que aquí estamos muy a gusto, ¿verdad? Y a todos los que estáis también siguiéndonos vía internet, o lo vais a ver en diferido. Yo voy a comentaros algunas pinceladas de lo que para mí significa la poesía. Yo principalmente escribo poesía, aunque de un tiempo corto a esta parte estoy involucrándome también en la literatura infantil con poesía y con cuentos, pero principalmente he escrito hasta ahora poesía. Y bueno, la poesía es un término como muy genérico, que es de estas palabras que tenemos un poco gastadas también en nuestro lenguaje. Pero así como unas pinceladas, una característica fundamental de la poesía, que ya la ha apuntado Carmen hace un rato, es el carácter minoritario de la poesía. Y ese carácter minoritario la hace, y esto no es una idea propia, sino se la ha escuchado a Gamoneda, la hace también ser libre, no está sometida al influjo que otras artes, a lo mejor, o otras vertientes de la vida están sometidas por el hecho de generar beneficios económicos. Cualquiera que conozca un poco la poesía sabe que las tiradas de los libros de poesía pues son mínimas, los lectores de poesía somos muy poquitos. Y esto hace que el poeta no tenga necesidad de escribir nada en concreto para un público en concreto, porque de que te lean 70 a que te lean 75 tampoco hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces uno puede permitirse el lujo de ser honesto y ser libre con su propia escritura, que a lo mejor en otros tipos de literatura habría que hacer un poco un ejercicio de honestidad propia, ¿no? En la poesía no es necesario. Y otra de las características que así aparentemente choca un poco con este carácter minoritario de la poesía es que la poesía como palabra así en mayúsculas, o el poeta, no me gusta identificar poesía, poeta, luego veréis, lo desarrollaré un poquito más adelante, pero la poesía está como muy bien vista, goza de un alto standing, podríamos decir, como si fuese un lenguaje más alto, si pudiéramos poner un escalón, a nivel popular que otros lenguajes. Y esto es algo que yo, que he escrito siempre poesía, caí una vez en la cuenta con un ejemplo que os voy a contar, que alguna vez he contado. Estábamos haciendo un viaje con unos compañeros y compañeras, viajábamos en autobús, y había dos de mis amistades, estaban en el asiento de atrás y estaban hablando entre ellos pues de un músico. Los dos eran absolutos devotos de este músico y de este grupo de música, y comentaban pues los discos, las canciones, pues aquí me gustaba más esto, pues aquí esto otro. Cuando ya el tema prácticamente se les había agotado, uno de ellos dijo: es que es un poeta. Y con eso la conversación se cerró, porque como que no se podía decir más. El otro asintió, es verdad, y empezaron a hablar de otra cosa. Y entonces, claro, yo que estaba en el asiento de adelante, medio echándome la siesta, pero escuché la conversación esta y oigo como la palabra esta, es un poeta, es como lo más que llegaban a decir de esa persona, como creador. Entonces, te hace caer en la cuenta de que el poeta tiene esa carga a la espalda de lo que significa la palabra poeta. Y esa carga a la espalda es la poesía, que es la que de verdad es grande, ¿no? Como lenguaje, y como todos los artes lo son, capaces de llevarnos a algunos lugares a los que otro tipo de expresión cotidiana no es capaz de llevarnos. Bueno, estas dos características así, principales, que yo veo en la poesía y que de alguna manera parecen contraponerse: el hecho de ser minoritario, pero a la vez el hecho de tener ese peso social. Y con esto uno se puede plantear: ¿y para qué sirve la poesía? ¿Y para qué sirve la literatura? ¿Y para qué sirve el arte? Y uno puede contestar, pues soltándose completamente la melena, pues para nada. Y es estupendo, y es fantástico que no sirva para nada. Y podemos indagar un poquito más allá. Y como decías, hay una reflexión que me gusta hacer en torno a la poesía y la vida. Nuestro mundo tal cual lo tenemos concebido y en el cual nos movemos y en el cual funcionamos, principalmente se mueve en unos ámbitos en los que la razón es la que maneja los hilos, digamos así. En el trabajo, en el vivir cotidiano, en la economía doméstica, en la economía no doméstica, en todo es la razón la que maneja un poco los hilos. Pero la vida nos pone ante situaciones, a todos nos ha sucedido y a todos nos seguirá sucediendo, en las que la razón no llega. Son pequeños momentos en la vida, pero son los importantes, los que nunca vamos a olvidar, los trascendentes, ya sea para lo que consideramos bien o para lo que consideramos mal, de tristeza o de alegría, pero es en esos momentos en los que la razón, la cabeza, no llega. Y podemos acceder a esos momentos, podemos gestionar nuestras emociones, podemos entrar en ellos de una manera un poco más desahogada o entendiéndonos un poquito mejor a través de otros elementos que tenemos en nuestra sociedad. La música, el arte en general, la poesía ahora en particular. Y no es necesario entenderla como tal, es muy fácil ver el ejemplo de la música. ¿Quién no se ha emocionado con una música sin saber por qué? Pues porque hay algo que llega, y hay algo que toca dentro y no se puede explicar, es difícil de entenderlo desde el punto de vista racional. Entonces, cuando el ser humano se enfrenta a estas situaciones, la muerte, el amor, los niños, estas situaciones en las que la razón no es capaz de llegar, yo personalmente tengo la poesía. Y para mí es un elemento que me ayuda, por una parte, a conocerme, reconocerme y lograr integrarme en esas vivencias, en esas emociones. Y para mí es lo principal. Como escritor de poesía, lo principal es eso, lo que me ofrece la poesía. Yo no me siento libre como se siente Carmen, qué suerte tiene. Ella ha dicho que escribe porque quiere, pero yo no lo siento así. Yo hay momentos en que escribo porque no tengo otra posibilidad de hacerlo. Porque hay algo que me ha llegado y podría no hacerlo, pero sería estarme traicionando y habría una vocecilla por ahí que me diría esta frase. Venga, apúntala, por lo menos apúntala. Ya la dejamos ahí. Y en ese sentido yo no me siento libre en relación a la poesía. No sé si considerarlo una adicción a lo mejor es demasiado, pero... Bueno, y con otro tema que también Carmen ha puesto sobre la mesa, que creo que lo tratasteis un poquito ayer, sobre la frase esta, la literatura puede salvar al mundo, no puede salvar al mundo. Hay mucha literatura, mucha poesía que se ha escrito, sobre todo en otras épocas, poesía social, que tenía a lo mejor esa pretensión. Perfecta, es perfectamente legítima. Yo hablo de mi experiencia como poeta, y como poeta y también intrincado un poco en mi forma de entender la vida, ¿no? Yo considero que la única forma que yo tengo de cambiar el mundo para mejor, si yo quiero construir un mundo mejor, es cambiarme a mí para mejor. Y no tengo otra posibilidad. Yo, es mi forma de verlo. Entonces yo escribo una poesía desde el punto de vista de levantar mis propias preguntas para si en algún momento encuentro respuesta en ellas, alcanzarla. Pero mi poesía no tiene una intencionalidad social como podrían considerarse otras poesías, otras poéticas. Yo creo que el elemento social en la poesía, en la literatura, en cualquier acto de la vida está presente, porque somos seres sociales y cualquier acto que realizamos, cualquier creación, cualquier interacción es social. Nos está situando en el mundo, está cambiando el mundo para bien o para mal, pero todos cambiamos el mundo. Y la poesía, a la manera en la que yo la veo, tiene esa función, desde el punto de vista de la escritura, de cambiar o interaccionar o recolocar el mundo interior, personal. Es lo que yo persigo con ella. Y luego hay otra función de la poesía y del arte que para mí es la principal, que es la belleza por la belleza, el disfrutar. ¿Para qué estamos aquí? Si no, ¿para qué nacemos y nos tiramos 80 años o 50 años o 40 años en el mundo? Si no es por la belleza, por el amor, por todo lo que nos ofrece la vida, ¿no? Entonces, para mí, es la principal función de la poesía es que no tiene función. La belleza no tiene una función inherente, simplemente es estar ahí, disfrutarla y gozarla. Y, bueno, como os decía un poco al principio, este encuentro entre poesía y poeta a veces produce ciertos roces, porque a lo mejor los poetas nos podemos pensar que tenemos algo más que un don que se nos ha dado. Y yo escribí un poema que pertenece a este libro del reloj de Mallory. Es la primera lectura que voy a hacer de este libro en público y me apetece mucho compartir con vosotros. Es el poema que abre el poemario. Se titula El poeta y habla un poco de esto. El poeta. Para cruzar enero, escribe ese poema tan celebrado y limpio del amor y del paso del tiempo y la distancia que existe entre dos cuerpos, este mío y el tuyo, por ejemplo, que hablan, que se entienden solamente en la lengua sagrada del silencio. Para salvarse apenas de la noche, para escapar, escribe, y a veces por inercia, y acaso porque hay cosas que son inevitables, y a ratos porque solo en el poema puede hablarle a los dioses en su idioma. Quiero decir que escribe como quien desenvuelve una oración. No busques más allá. Solamente hay un hombre viviendo como un hombre, y comprando manzanas y aceitunas y papel de fumar. Detrás de la escritura ya no hay magia, si acaso desengaño o decepción. Solamente hay un hombre a quien le cuesta sostener la mirada de otro hombre, que duda, que suplica. Créeme, no busques más allá. Detrás de este poema no hay nada que no hayas visto ya en algún espejo. El poema está a salvo. El poeta no existe. Muchas gracias. Y bueno, como lo ha citado José Ángel, también escribo ahora literatura infantil y me apetece terminar con un poema. Bueno, decir literatura infantil o poesía infantil a veces es un poco catalogar y a mí me gusta un poco que las cosas sean un poco libres, ¿no? Es un libro que se titula Arbolidades, que trata del mundo de los árboles, tiene poemas dedicados a muchos árboles y con diferentes reflexiones. Y si yo siempre, cuando hago algún recital, comento la importancia y el peso que tienen para mí el primer poema y el último poema de cada libro, como una puerta que se abre y una puerta que finalmente queda cerrada y remueve lo que haya removido. Antes os he leído el primer poema del reloj de Mallory. Os voy a leer el último poema con el que se cierra este libro, que se titula Arbolidades. Y el poema es una carta de un árbol a una de sus semillas. Te conviene saber que cuando crezcas, todo lo que ahora ves habrá cambiado. Te conviene saber que hay leñadores, que sentirás el miedo pellizcando tus ramas si pasan junto a ti. Y también te conviene saber que existe el fuego y que hace daño. Mas si a pesar de todo apuestas por la vida, por crecer, te conviene saber lo que te espera. Conocerás la luz, las tonadas del viento, el beso de la nieve, el sueño del otoño y el amor de los pájaros, como solo quien llega hasta aquí arriba puede hacerlo. Bueno, muchas gracias y la verdad es que es un poco raro miraros y no veros las caras, bueno, los ojos un poco, ¿no? Pero bueno, podemos estar aquí juntos. Muchas gracias.
Jesús Pastor. Bueno, si tengo que decir algo de Jesús Pastor es que tiene la pasión desmesurada de la literatura, que es algo que no puede evitar porque le rebosa de una forma incontenible y que forma parte de su biografía también, de sus estudios. Es catedrático de lengua y literatura castellana, doctor en filología hispánica y ha trabajado como docente durante muchos años en el Instituto de la Albuera, del que ha sido director también. Y yo creo que la pasión por la literatura y la pasión por la enseñanza, la transmisión de su pasión por la literatura, tiene muchísimo que ver con todo el trabajo que ha hecho. Yo he sido testigo del reconocimiento de una alumna en plena calle por lo que le había dejado el hecho de haber recibido sus clases, y fue algo completamente casual que me gustó mucho porque realmente vuelve a significar lo importante que es tener un profesor que viva como algo importante la asignatura que da, ¿no? Bueno, simplemente eso. Quiero decir también que tiene una serie de libros publicados y que los tiene centrados fundamentalmente en la ciudad de Segovia, además de escribir poesía, que ya lo dije antes, centrados en la ciudad de Segovia. Voy a simplemente enumerar títulos: Un paseo literario por Segovia, Leyendas populares e insólitas de Segovia, Leyendas heroicas y picarescas de Segovia, siempre la última palabra es Segovia, y el último libro, que es una novela histórica ambientada también en Segovia, como no podía ser de otra forma, que se titula Un mal que 100 años dure. Bueno, simplemente decir eso, y también una curiosidad, que encontré un artículo que publicó en la Universidad de Valladolid cuando colaboraba con ella, y que se titula Segovia 1936-37, la publicidad en tiempos de la Guerra Civil. Otra vez Segovia, pero desde un punto de vista un poco diferente. El último apunte, también su sensibilidad y su compromiso social, que siempre ha sido muy importante y que ahora lo disfrutamos en el foro. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Me has pisado un par de cosas que iba a decir, pero bueno, pero las has dicho más loatorias que... gracias a todos, gracias a todas las personas que habéis venido, los que a todas las personas que nos sigan por internet, incluso a las que no nos sigan, porque a pesar de todo y a pesar de ese panorama que comentaba Carmen, seguimos viviendo, ¿eh? Y ella también ha hablado de lo de plantar un árbol y demás. El otro día me quedé un poco impactado. Yo he plantado 3 árboles, tengo 3 hijos y el árbol... Ah, y he sido profesor de un hijo de Carmen. A ver. Y el otro día me quedé impactado ante el olivo que plantamos hace unos años, que parecía al principio que no iba... Y este año tan terrible se ha llenado de aceitunas. Y me acordé del poema de Machado, Al olmo seco. Y digo, bueno, esto es buena señal. Bueno, pues... ha enumerado a Ángel Luis detalles. Comento, tengo 5 libros publicados, todos vinculados a Segovia. La tesis doctoral la hice sobre la poesía que se escribía en Segovia durante la República y la Guerra Civil, y fue una idea que me lanzó un profesor. Yo pensaba que yo iba a acabar siendo un especialista en Benito Pérez Galdós, y esa tesis doctoral recolocó mi tendencia. De pronto descubrí la magia que tiene la literatura en pequeñito. Esta que se hace en los sitios, pues como esto, con editoriales modestas, con pocos lectores, donde todos luego nos conocemos. Y descubres esa magia que incluso, pues cuando casi ni te das cuenta, descubres que eres capaz de transmitirlo. Pues tampoco me había planteado que yo fuera un buen comunicador. Por lo que he visto, sí que lo soy. Es decir, sí que, yo qué sé, pues de pronto empezaron a llamarme para hacer como de guía de Segovia, algo que me sorprendía. Y yo no sé a cuánta gente habré guiado por Segovia contando detallitos completamente absurdos, ¿eh? Que quiero decir que casi cualquier detalle es comentable, porque en el fondo la literatura está en todas partes, casi aunque no nos demos cuenta. Que lo comentaba yo ayer... Bueno, ayer hice yo de moderador y decía, si es que una frase tan poética como un fantasma recorre Europa, es la primera frase del Manifiesto Comunista, o sea, la literatura nos asalta por todas partes. Bueno, pues, y sí, lo diré, pues, efectivamente, soy de izquierdas, siempre he sido de izquierdas. No, todavía me acuerdo una vez que mi padre, mi padre era más bien muy de derechas, y una vez así incordiando me dice, es que vosotros los de izquierdas, y ya le digo, mira papá, que yo no soy exactamente de izquierda, soy más bien de extrema izquierda, con lo cual ya sí que se le pusieron los 4 pelos que le quedaban de punta, y sí, y por cierto, siempre lo he sido, siempre he estado en el mismo sitio, y agradezco mucho que la gente también cambie de opinión, especialmente cuando hay casos, y cito a algún escritor, como Günter Grass, que ha reconocido que él era nazi de niño y luego ha sido un magnífico ecologista y un grandísimo escritor. Y dices, si está muy bien. O sea, yo no he tenido eso. Yo siempre he vivido en Segovia, siempre he sido de izquierda, siempre, y siempre he sido un forofo de la literatura. Si algo me ha acompañado desde que era niño, ha sido la literatura. Ni siquiera me considero escritor. Tengo 5 escritores. Estaba echando la cuenta. Tengo 5 libros publicados. He colaborado en 22 libros de poesía. Tengo... ¿qué más? He colaborado en 4 revistas de tipo científico sobre temas literarios o de publicidad. He escrito varios prólogos, unos 5 o 6, de gente que me pedía que le escribiera un prólogo. No soy un escritor, tiene que quedar claro. Soy un profesor de literatura. Es lo que siempre me he sentido. Me ha gustado siempre hablar de literatura, escribir. Hablar ahora de mí como poeta, después de haber asistido, por ejemplo, a alguna presentación o lectura de libros de David, dice uno, bueno, eso es ya muy pretencioso. Él sí es un poeta. Yo soy un profesor de literatura que a veces escribe. No solo eso. Mis poesías, con la salvedad de cuando era un estudiante de la Autónoma, que soñaba con que iba a ser un escritor fabuloso, desde luego se me pasaron pronto los pájaros de la cabeza. Pero gané el premio, gané el concurso de poesía de la Autónoma, consciente de que lo que había hecho había sido copiar a Quevedo con cierta buena maña que siempre he tenido. Copiar el estilo de Quevedo, reflexiones sobre la vida, la muerte, unos sonetos de estos que digo, bueno, pero yo sabía desde el principio a quién estaba imitando, ¿no? Entonces lo que quiero es hacer una reflexión en general sobre eso, que es lo que a mí me gusta, la literatura, que es lo que yo veo que tiene la literatura, que nos aporta. Entonces, me gustaría por una vez ir ordenado. Entonces, primero quiero comentaros qué es para mí la literatura. Otra, qué es lo que pienso que busca un escritor cuando escribe. Y por último, qué es lo que pienso que puede buscar un lector cuando lee. Por cierto, lo ha contado magníficamente Carmen, el escritor no sabe lo que va a leer luego el lector. O sea, por más vueltas que le demos. O sea, voy a empezar con un ejemplo muy curioso al respecto. Hubo una temporada que venían escritores a dar charlas a chicos de los institutos y bueno, pues para mí fue alucinante porque venía gente y me decían, oye, ¿puedes presentar a no sé quién? Bueno, pues presenté a Rosa Montero, estuve comiendo con ella, resultó ser una persona simpatiquísima, porque uno piensa, los escritores que viven en su mundillo, muchos sí. Esta no, venía con su madre, empezaron a contar chistes, digo, tal. Y pues se me ocurrió comentarle que yo había leído su novela Te trataré como a una reina. Y que me había gustado, y además le comenté el caso, pues mi padre es de un pueblo que se llama Miguel Áñez, que cuando yo era pequeño tendría como 600 habitantes, ahora mismo no sé si llegará a los 100. En esa novela, los protagonistas son una pareja de hermanos, que junto con otra gente del pueblo, se ha ido a la gran ciudad y están malviviendo en unos sótanos, en unas casas así, todo lo contrario a lo que había sido su vida en el pueblo. Claro, en la novela se centraba el conflicto en que la hermana, que se llamaba Antonia, tenía que estar al servicio, porque esa era la tradición de siempre, de su hermano, los dos solteros, y la mujer tenía que estar al servicio del hermano soltero, cuidarle hasta que se muriera. Por cierto, el hermano se llamaba Antonio, y los padres les habían puesto el mismo nombre porque como era muy debilucho cuando nació, querían que se prolongara el nombre. Bueno, el tema real era ese. Sin embargo, le dije, vi un tema ahí, que es el de esa gente de pueblo que se marcha buscando una nueva vida y el horror que se acaba encontrando en la gran ciudad y tal, y de pronto me dice, casi dice, oye, me resulta curiosísimo, ni se me pasó por la cabeza cuando lo escribía, pero está claro que está en el libro, me dijo, y por cierto, si alguna vez leéis el libro, ya lo veréis, está en el libro. Lo había metido sin querer. ¿En qué consiste esto? Pues que un escritor lo que hace es coge una parte del mundo, la que al escritor le interesa, la mete primero en su cabeza, la mezcla con sus pensamientos, la llena de su propio sentido ético y luego la vuelve y la reconvierte y crea un mundo nuevo con todo ese batiburrillo que ha hecho. Muchas cosas las ha cogido a propósito, otras las ha querido sin... las ha cogido sin querer, porque están en el mundo y la ha trasladado a ese nuevo mundo que ha escrito. Entonces, esa obra es lo que ha creado ese nuevo Dios que ha creado un mundo a su antojo con el mundo que ya estaba. Pero claro, ese mundo tiene mucho del mundo real y mucho de sí mismo. Efectivamente, no todo lo que ha metido en la obra lo ha hecho aposta. Es más, a veces sin saberlo, se ha convertido en un profeta. Si me vais a permitir, soy profesor de literatura. Vamos a la antigüedad. Me gusta muchísimo la literatura más antigua. Entre los clásicos griegos hay uno que me parece el más fascinante de todos. Se llama Sófocles. Tiene dos obras prodigiosas. Una es Edipo Rey. ¿Qué sucede en Edipo Rey? Bueno, pues recordé Edipo Rey varias veces cuando empezó el confinamiento, la pandemia. Edipo Rey empieza con que la ciudad de Tebas está siendo asolada, pero de una manera brutal, por la peste. Están muriendo la gente, los animales, y consultan al oráculo. Y el oráculo dice que es un castigo de los dioses porque no castigaron un crimen terrible que se había cometido hace años, en el cual murió el rey. El rey se llamaba Layo. Entonces, vuelvo otra vez a la intervención de Carmen, que ha sido muy curioso, porque digo, me va a acabar pisando cosas que tenía pensadas. La naturaleza se está vengando de nosotros, igual que ahí los dioses a los hombres por brutales o por no castigar la injusticia. Y entonces, está asolando hasta que no se castigue al culpable. Entonces, Edipo Rey, muy chulo él, dice, bueno, pues voy a dirigir la investigación. Es una obra, la hemos leído mucho en clase, ¿eh? A los chicos les gusta. Parece mentira, es teatro clásico y tal. Hay que buscar siempre a alguien que lea bien, porque si no te destrozan los papeles, ¿no? Pero Edipo empieza a hacer preguntas, y en un solo día descubre que él fue el que mató al rey sin saber que era el rey. Que ese señor al que él había matado en una disputa absurda era su padre, pero como a él lo habían adoptado de niño en otro sitio, porque le habían abandonado de niño, él no conocía a su padre. Que luego, al llegar a Tebas, se había casado con la reina. La reina había quedado viuda. Era su madre. No es un solo delito lo que tiene, son tres. Y él es el culpable. No sabía que era culpable de uno, y descubre que es culpable de tres terribles. Entonces, Edipo, absolutamente abochornado, incapaz de soportar el remordimiento por el crimen tan atroz que él piensa que ha cometido, se saca los ojos y se enfrenta al pueblo de Tebas, que actúa como tribunal. Es una de las escenas más impresionantes que se hayan escrito jamás. Se presenta con la cara chorreando sangre y le dice al pueblo de Tebas que era demasiado poco el castigo del destierro que le había puesto, y que se saca los ojos y no se suicida, porque entonces dejaría de sufrir y merece sufrir toda la vida. Bueno, este argumento, pues lo comentaba el otro día en una reunión, me hizo pensar en cómo ha cambiado el sentido de la responsabilidad ante la tragedia. Yo creo que si ahora mismo ambientamos Edipo en la actualidad, yo creo que Edipo se presentaría ante el pueblo de Tebas tan campante y diría que él no es culpable de nada, que él no sabía nada, porque él no era más que un diputado por Ávila. Bueno, a ver, entonces sí, ya me estabais viendo venir. Bueno, a ver, otra obra de Sófocles, dice uno, pero bueno, este hombre, ¿de dónde venían las ideas? Poco después, o sea, Antígona, que es hija de Edipo y le ha acompañado en su destierro, cuando muere Edipo, vuelve. Y se encuentra con que la ciudad de Tebas ha vuelto a ser arrasada de una manera monstruosa por una guerra civil. Un hermano suyo ha declarado la guerra al otro hermano, ha vencido uno, pero se han matado los dos. Los dos hermanos se han matado en la batalla. Es algo espantoso. Ha heredado el trono el rey, el nuevo rey, el nuevo tirano, que se llama Creonte. Y entonces Creonte ha decretado que el perdedor no merece tributo. y entonces ha dejado el cadáver que se pudra en los caminos mientras se lo comen las hienas, cita las aves, o sea, se imagina uno los cuervos, las urracas, los buitres ahí devorando el cadáver, mientras se tributa honores al otro, al vencedor, se le tributan honores. Entonces, Antígona, que es hija de Edipo y tiene un sentido del honor y la responsabilidad y la ética tan alto como el que tenía su padre, aunque sabe que está condenada a muerte si lo hace, por hacerlo, no va a permitir que su hermano, que el cadáver de su hermano, se corrompa. Y entonces le entierra de cualquier manera, o sea, le echa un poquito de tierra por encima hasta que la descubren, y el castigo es enterrarla viva. Bueno, por cierto, Creonte, de pronto, se da cuenta del disparate que ha hecho con la condena, porque, bueno, y cuando intenta ir a buscarla, se descubre que Antígona, enterrada viva, se ha suicidado, y a su lado se suicida también su primo, que es el hijo del nuevo rey, o sea, que por su culpa incluso ha muerto el... Bueno, la catástrofe es terrible, es ese sentido de la ética tan alto que hay en la tragedia griega. Y decimos ahora, ¿qué es lo que hubiera pasado ahora, que hubiera sentido Creonte es el de la barca que va al infierno, Creonte... ¿Qué hubiera sentido ahora mismo Creonte si dice, a ver, no se le puede tributar no sé qué, y le dicen, pues seguramente ante la televisión hubiera dicho, mire, eso es un dinero que no merece la pena gastarse, yo alardeo de que mi gobierno no va a gastar ni un céntimo en enterrar. Repasar declaraciones de Rajoy. Porque es que anticipó la ignominia del trato que se dio a los caídos de la República. Esa obra, yo desde el principio, cuando salió el tema, me acordaba de Antígona. Digo, ¿cómo ha sido posible que Sófocles se nos anticipara tanto? Bueno, pues resulta que tenemos también otros detallitos. Por ejemplo, vamos a dar un salto nuevo. Se llama Atwood, la escritora. Casi nadie la habrá oído, a pesar de que tiene el premio Príncipe de Asturias. ¿Cómo se popularizó? Pues gracias a que una novela suya fue convertida en serie, en Los cuentos de la criada. El cuento de la criada. La serie es impresionante. O sea, ella misma en la novela aclara que no hay ni una sola transgresión a los derechos humanos que aparezca en el libro que no se haya realizado alguna vez en la historia de la humanidad. Si se lee el libro, o se ve la serie, pero la serie era excelente. O sea, a mí me pasó al revés. Vi la serie y digo, esto lo tengo que leer. Y leí la novela y luego incluso la continuación. Es impresionante todo lo que hay ahí. Pero, por cierto, Estados Unidos se ha descompuesto. Vive en una zona que se ha convertido en fascista. Se llama el estado de Gilead. Y ahí domina un partido ultraconservador dominado por una especie de nueva secta semiesotérica con una brutalidad en las condenas de muerte y además aplicando la justicia retrospectiva, o sea, condenando a muerte por cosas que hizo la gente antes que no eran delito cuando las hicieron. Y eso, los Estados Unidos descompuestos, y de pronto uno se plantea, pues no sé, pero da miedo cada vez que habla Trump. O sea, cuando el otro día decía que tendrá que ver si admite, si pierde las elecciones, y uno dice, bueno, esta mujer intuye que lo escribió mucho antes de Trump. Digo, creo que algo se está moviendo en el mundo que los escritores intuyen. Pero no es cierto. Las preocupaciones humanas son siempre las mismas. Por eso nos sorprende que en la ciencia ficción aparezcan cosas, o que en lo más antiguo. Y si estáis viendo la serie de La Valla, para quien no la haya visto, la están poniendo en Antena 3 y una buena parte está grabada en La Choricera, en Segovia. Es una distopía en que ha habido un golpe fascista en España y prácticamente en toda Europa, producido a partir de un virus terrible para el que no se encuentra vacuna. Y entonces cada vez que salen imágenes se les ve echando productos y tal. Lo más alucinante es que eso se escribió antes de la pandemia y que los productores presionaron a la televisión para que la pusieran cuanto antes, porque si no iba a parecer que se habían inspirado en la pandemia para organizar esa serie. Entonces, Recordad mi idea. ¿Qué es? Son ejemplos de lo que he puesto, pero me gusta contar lo que han escrito otros. El escritor coge cosas que ya están en el mundo, las mezcla con su sentido de la ética y de la belleza y lo devuelve al mundo. Y entonces uno dice, todos hemos hecho una reflexión sobre el tema, la literatura no puede salvar al mundo. No, pero el mundo sería muchísimo peor si no hubiera existido el Quijote, si nadie hubiera escrito Hamlet, si Cien Años de Soledad no hubiera existido, si Walt Whitman no hubiera escrito Hojas de Hierba, si García Lorca no hubiera escrito El Poeta de Nueva York. A lo mejor para otra gente, no lo sé, para mí el mundo sería muchísimo menos interesante. Más. Segundo problema. ¿Qué busca un autor cuando se pone a escribir? Vengo aquí en la mesa así de poesía y entonces voy a confesaros una cosa. Salvo aquel poemario con el que gané el concurso de la Autónoma, a partir de ahí prácticamente dejé de escribir. Solamente escribía cuando vigilaba los exámenes de mis alumnos. A ver, vigilar un examen es una tarea que quienes nos dedicamos a la enseñanza puede. A ver, a veces me entretenía haciéndoles las caricaturas. Además les gustaban mucho, ¿eh? Luego venían a pedírmelas. O sea, además notaban ya cuando estaba haciendo las caricaturas, incluso alguno se me ponía así y tal. A ver, pero cuando veía que no me salían las caricaturas, bueno, por cierto, ya me habéis pillado también en otra. Cuando no me salían las caricaturas, pues me ponía a escribir poesías. Digo, a ver si me sale alguna. Entonces he empezado. Claro, como son, si uno tiene a lo largo de la evaluación, yo qué sé, en cada evaluación, yo no sé cuántas decenas de exámenes llega a vigilar, pues vas y la escribes y la poesía y te da tiempo a corregirla en la otra. Entonces tenía una serie de poesías escritas que se salvaron de desaparecer cuando me hablaron del proyecto de profesores poetas. Pues, claro, las primeras convocatorias mandé las que tenía y luego ya me hacía la idea de que cada año tenía que escribir por lo menos dos para mandarlas. Luego salió otro proyecto, sí, pues se mandaban y entonces llegaba un jurado, elegía las poesías y tal. Normalmente elegían una mía, alguna vez incluso dos, y alguna vez ninguna. O sea, las he contado tres veces, no hay poesía mía, de los 15 que tenía. Y lo más curioso, y digo, y además lo he comentado varias veces, hay una profesora que ha publicado, siempre han seleccionado una o dos poesías en cada tomo. Intenté que viniera aquí, pero tiene una salud muy frágil y no se atreve ni a salir de casa prácticamente con el asunto. Esta, que se llama Nieves Alegre y éramos amigos de jóvenes y tal, no tiene ni un solo libro publicado. Su creación poética, o sea, a diferencia de David, que es una auténtica máquina de escribir poesía de calidad, lo de Nieves es una cosa limitada a la edición del Cuadernos Poeta, y siempre se lo seleccionan. Entonces, dice, ¿qué es lo que busca entonces una persona cuando escribe? Bueno, pues yo desgraciadamente tendré que reconocer que cuando yo escribía poesías era aguantar lo aburrido que era vigilar un examen. Y lo reconozco, no. Lo que pasa es que ya que uno se pone a hacerlo, le gusta hacerlo bien, ¿eh? Igual que las caricaturas, luego las tiraba a la papelera, pero me gustaba que se notara quién era el dibujado. A ver, entonces, más. ¿Qué es lo que busca? Pues vamos a ver, ¿qué es lo que puede buscar una persona cuando escribe? Vanidad, ¿no? Hay mucha vanidad de por medio. Pensad en escritores, o sea, ¿recordáis, por ejemplo, a Cela? Si es que era pura soberbia. O sea, hay escritores que escriben por vanidad, para que les admiren, para que tal. Otros son realmente codiciosos de dinero. O sea, la codicia. Sabéis todos que el Premio Planeta está desde el primer momento amañado. Bueno, la vanidad. Otra posibilidad, pues desahogarse. Y efectivamente, esta existe. Hay mucha gente que simplemente escribe por desahogarse. Y finalmente, pues lo que todo el mundo tiene es la necesidad de que el arte siga existiendo. Da igual el propósito. lo importante es que la obra literaria sea realmente buena, que esté bien escrita. Y ahora tenemos otro. Efectivamente, tenemos gente que escribe para adoctrinar. Y viene ahora la literatura de compromiso. Gente que se hace la ilusión de que gracias a su obra literaria el mundo puede cambiar, puede ser más justo y tal. O al menos se va a denunciar una injusticia. También es correcto siempre que esté bien escrito. No solo es correcto, está muy bien. O sea, el famoso poema de Bob Dylan de La respuesta está en el viento acaba con una frase: ¿cuántas veces un hombre puede volver la cabeza fingiendo que no ha visto lo que sí que ha visto? Entonces, pero el problema de adoctrinar es que no siempre se entiende. Recordad que el lector... ¿me permitís como 5 minutos más? ¿Sí? Venga. Voy a contar una anécdota tremenda, y es... No he visto un adoctrinamiento tan feroz, porque como lo he vivido, que el que sufríamos los niños de aquel viejo bachillerato y la escuela del franquismo. O sea, yo iba a una escuela, tal, a los 10 años pasábamos al instituto, nos colocaban y nos enseñaban canciones. Claro, ¿qué canciones sabíamos? Pues las de Falange y las de la Iglesia, a ver si era lo que se cantaba. Alguna vez, pasado el tiempo, me puse a reflexionar sobre el Cara al Sol. Digo, ¿qué es lo que contaba el Cara al Sol? Que todos lo cantábamos y tal. Bueno, lo cantábamos, pero no porque nos mandaban, sino porque sonaban. Y entonces uno dice, ostras, lo escribe uno, un falangista, que va a ir a la guerra y aspira a que lo maten heroicamente. Cara al Sol, porque, o sea, si te pegan el tiro de frente, pues cae Cara al Sol. Si le hubieran sido de espalda, hubiera caído de espaldas, ¿no? Entonces, y se imagina a sí mismo muerto valientemente en combate, y dice, Cara al Sol con la camisa nueva, que tú... Y dice, me hallará la muerte. Y dice, formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. O sea, se ha terminado el sol, vienen las estrellas y está formando con los compañeros. Formaré junto que hacen guardia sobre... Y dice, impasible el ademán. Claro, no pienso, impasible. Pues no, todos los niños decíamos imposible el alemán y creíamos que hablaba de Hitler. A ver, es que cuando nosotros pensamos que estamos adoctrinando, hay que ser un poco sensatos. ¿Dónde, qué mensaje estamos mandando? ¿Qué es lo que tal? Y no solo eso. Nosotros llamábamos puesto al kiosco donde vendían los cromos, ¿verdad? Los chupachuses. Y entonces seguía el Cara al Sol y mi terror como niño era... Que había una frase que me desquiciaba, y era, dice, si te dicen que caí, volví al puesto que tengo allí. Me imaginaba a mí mismo que me había caído en la calle, me había hecho daño, mis padres me daban la propina para que me consolara, y entonces me iba al kiosco a consolarme con un chupachus. A ver, que no nos hagamos muchas ideas, que cuando queremos adoctrinar, hay veces que yo mismo salía de la clase pensando, hoy me ha quedado, hoy se han tenido que enterar, mentiras, y luego no se habían enterado de nada. A ver, luego al día siguiente decía, oye, de lo que nos dijiste ayer, ¿qué es lo que entra en el examen? Y dice, bueno, a ver, bueno, debemos ser sensatos cuando hacemos nuestras previsiones. Efectivamente, la literatura no va a cambiar el mundo, pero qué distinto, qué triste sería el mundo sin literatura. Y luego, una última cuestión ya. Tenía más cosas que pensaba decir, pero bueno, ya no. Es la última. Cuidado, tendemos a pensar que los que son de nuestra ideología tenemos que reivindicarlos porque van a ser mejores escritores. Entonces, igual, hablando en clase de la literatura y les vas contando la biografía, pues cuando llegábamos a la generación del 27, pues claro, si prácticamente todos acaban exiliados, o el pobre García Lorca fusilado de mala manera, bueno, y después, más joven, Miguel Hernández en la cárcel, abandonado con la tuberculosis. Y una chica que pregunta una vez, y es que, dice, ¿por qué son casi todos de izquierdas? Y dije, no hombre, también hay escritores de derechas y tal, y piensas, ostras, luego lo pensé, digo, sí, ¿por qué? Vamos a ver, sí es más probable que la literatura transmita la empatía, el sentimiento de atender a los débiles, mirar por los débiles, condenar la injusticia, sí es más fácil hacer literatura con eso que alabando el sistema, el modo de vida. O sea, Borges dice que el único poeta que conoció que hablaba de... Que hizo una obra genial hablando de su felicidad, era Walt Whitman. Entonces, es mucho más fácil hablar del desasosiego y tal. Y eso sí que es un sentimiento que puede acercarse más, pues, a lo que de alguna manera viene a representar la izquierda. Pero claro, el libro más impactante que se escribe sobre la posguerra lo hace Dámaso Alonso, se llama Hijos de la Ira. Dámaso Alonso había apoyado inicialmente al franquismo y, sin embargo, saca un libro absolutamente desgarrador. Si llega a haber sido cualquier otro del 27, desde luego hubiera estado estarían en el exilio y se le hubiera prestado. Pero como este había sido franquista, se publica un libro que es puro dolor, dolor existencial, dolor. Y acabo con una última broma. Hace poco, en el grupo familiar del WhatsApp, mi hijo Daniel, que vive en Japón, le vemos cuando podemos, manda una y dice: no sé si la presidenta Ayuso está intentando hacer honor al primer verso de Hijos de la Ira. Bueno, me alegro de tener un hijo tan ocurrente. El primer verso de Hijos de la Ira dice: Madrid es una ciudad con más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. Bueno, entonces, de esto que uno... tal. Y bueno, pues ruego que me permitáis leeros un par de poesías ya para terminar. Sé que he invadido tiempo de ocio, pero bueno, pues ya que... Este se publicó en Quinto Día Internacional de la Poesía. Fue otra convocatoria estas que se hacía, que se recopilaban poesías que mandaban, se seleccionaban. Oye, puedo presumir de que aquí se hizo 6 veces y las 6 veces escogieron una mía. Y esta es que se la quiero dedicar a Yello, que si no está aquí estará viéndolo, que cuando la leí me dijo que se había hasta emocionado escuchándola. Habla de esa infancia que tuvimos durante el franquismo. Se llama Un patio en la dehesa y lleva como entradilla uno en famosos versos de Gil de Viedma, que la vida va en serio, uno empieza a comprenderlo más tarde. Y dice: has vuelto a visitar el patio de la dehesa. Tu infancia son recuerdos de un patio de vecinos. Intuiste un hueco en el viejo muro y de golpe te viste en pantalón corto y recto flequillo y viste el cartel de limitada bienvenida. En este paraíso el colesterol está mal visto. Quizá por eso siempre jugaste de portero, el papelón que honra a los niños gorditos en el fútbol de barrio. Nadie te enseñó el libro de instrucciones. No leer, no sufrir, no escribir. ¿Qué más? Chocolate caliente con churros fritos, primera comunión y uniforme marino. La foto escolar con mapamundi en blanco y negro. Letanía de cabos, golfos, montes y ríos. Maestros de mano larga. Los domingos al cine. Biografías de mártires, himnos y catecismos. Francamente, disculpadme el juego de palabras, no aparenta sentir nostalgia de aquel niño. Cumplir años después te otorgó un dulce exilio. Felizmente encontraste la serpiente y la fruta. Comiste. Has amado. Has pecado. Has vivido. Vuelvo a ver a menudo el patio en la dehesa. Desde hace algún tiempo lo encuentro siempre vacío. Y la otra poesía que quisiera contaros es que la que expreso un poco lo que yo entiendo que es la poesía o la literatura para mí. Se titula Un viaje, El viaje perpetuo. Se publicó en Profesores Poetas. Ya digo que todas mis publicaciones están ahí. Y cuenta 3 viajes. El primer viaje es el viaje que hacemos cuando leemos un libro. El segundo viaje consiste en... la búsqueda de la literatura. El primer viaje consiste en la visión que tenemos del mundo. O sea, esto de que cogemos el mundo y miramos las causas con las que nos sentimos solidarios o lo que tal. El segundo es la literatura en sí, y entonces los libros que nos gustan y que hemos incorporado a nuestra personalidad. Y el último es el de la vida, que es el gran viaje. Lleva como entradilla unas palabras de Cortázar que dice, por cierto, define mejor que yo esto. Tres viajes en uno: el real pero ya transcurrido, el imaginario pero presente en la palabra, y el que otro hará en el futuro siguiendo las huellas del pasado. Dice así: tal vez sea pedir demasiado para un árbol de fuertes raíces romper el alba al sol de Tijuana, compartir la esperanza de joven fugitiva, soportar el frío de una celda bajo la piel de Nelson Mandela y recobrar las limpias sonrisas de una niña saharaui en Esmara, en la taza de té, al abrigo de una jaima. Tal vez sea pedir demasiado ver el anochecer de Poseidón y el templo sobre el Cabo Sunión con los ojos de Lord Byron, cantar nanas tristes en el puerto, a la sirena, hasta amanecer, 100 años en Macondo, y ser o no ser, tal vez. Pero aún conservo la esperanza de borrar los colores, difuminar los himnos. La única ley es respirar. Y una sola bandera es la palabra. No hay más patria que el vientre que ha engendrado a mis hijos. Mi pasaporte es la humanidad. Muchas gracias. Oye, una cosa. Ahora vengo, me vais a disculpar 5 minutos.
Bueno, pues si os parece, abrimos un turno de preguntas para aprovechar el tiempo que nos queda. Y bueno, en ausencia de Jesús, las que vayan dirigidas a él. Esperamos un momento. Muy bien.
al hilo de lo que decías en la escuela, efectivamente tenemos nada dos horas de artística que se quedan luego en nada, y más ahora, que se lo pasa uno lavándose las manos y lavando la mesa y todas estas cosas. Pero realmente nuestra labor, lo que nosotros hagamos, ese contagio del que yo hablaba, eso lo metemos así, abajo, ¿no? Por debajo. Sí, sí, sí. Es que además pasa que los niños, porque luego cuando trabajas cualquier otra cosa y les preguntas si les cuentan cuentos, hay niños, yo me quedo patada, porque es que hay niños a los que no les cuentan cuentos. Y nosotros, la verdad que tengo suerte, porque hemos estado en un colegio donde nos hemos volcado muchísimo con la literatura, con la poesía, organizamos muchísimas cosas, llevamos a muchísima gente, nosotros mismos lo trabajamos, pero hay niños a los que no les han contado un cuento. Y a veces llamamos padres, y a mí se me ha dado el caso, de los padres van, cuentan un cuento, los niños disfrutan, es su papá el que lo está contando, son cosas mágicas, me parece, ¿no? ¿Alguno? Me ha puesto el... ¿Tenemos ordenador? Sí. Y pone la pantalla y pone un cuento. Vamos a ver, que es que para eso no has venido tú. Es decir, esas tecnologías valen para otras cosas, pero realmente no es lo que buscamos. Buscamos que sea un contagio de cuerpo a cuerpo, de mente a mente, y efectivamente, y que los niños, pues eso, se vaya abriendo su cerebro poquito a poco a cantidad de cosas, ¿no? Y la sensibilidad, el despertar la sensibilidad. Que luego muchas veces a través de los currículos de artística tampoco se hace. Entonces, por eso digo que no lo trabajamos realmente a lo mejor en la hora de artística, o sea, en la de música o en la de plástica, sino que lo estamos trabajando pues en la hora de lengua, en la hora de matemáticas, que de repente has contado una historia, en la hora de, lo vamos metiendo, lo vamos calcando. Donde lo metemos, y los niños luego lo recuerdan. Y con el paso del tiempo les ha quedado eso mucho más que otras cosas. Si queréis contestar a lo de...
Bueno.
Ah.
Bueno, al hilo de esto, yo que llevo poquito tiempo en el mundo de la literatura infantil, la verdad es que estoy encontrando otro mundo completamente diferente al de la poesía de adultos, en el sentido en el que el intercambio es mucho más directo y los niños son completamente sinceros. No, cuando hay una presentación con ellos, como decías, hago... animaciones a la lectura, que se llaman, si no les gusta, no les gusta, y no se andan con zarandajas, lo ves claramente, no es como con los adultos, que bueno, pues aguantamos el chaparrón y ya está. Y el otro día comentando, yo tengo tres hijos y el tema de la educación me importa mucho, aunque yo no soy docente, y el otro día comentando con una profesora me habló de un caso por la importancia que tienen estas horas en concreto y cómo se dan los contenidos también dentro de la escuela, que sé que es un caso excepcional, pero claro, a ella le quedó marcada por lo que suponía. Hablaba precisamente de una de estas horas, no sé si era de música o... con una compañera, y la había entrado en su aula, y entonces la compañera le hizo el comentario como que se sentían muy felices los niños, y la compañera le hizo, claro, es que es la única hora en la que pueden pensar libremente. A lo largo de una semana en el aula solo tienen una hora para pensar libremente. Quiero decir que muchas veces, sí, son las artes y es la poesía o es la pintura, pero es cómo nos relacionemos con el resto, en este caso con los niños, cómo les escuchemos, más que lo que les contemos muchas veces, cómo les escuchemos y seamos capaces de dejar que esas personas tengan sus propias ideas, zonas pequeñitas, pero que tienen sus propias ideas, lo que va a hacer que en un futuro tengamos personas con criterio, personas que a lo mejor se inclinan por la literatura o por la música o por lo que sea, pero que sean personas íntegras y que sean capaces de tener su propio criterio. Y yo creo que eso, a la hora de la educación artística y de la educación como persona, que van unidas, es fundamental. Y bueno, o sea, reflexión.
Bueno, pues yo quería dar la razón a Paco. Lo que pasa es que, a ver, igual lo he dicho de una manera que no se entendía, pero sí, claro que puede cambiar el mundo la literatura. O sea, y a poco que pensemos, imaginemos cómo cambió el mundo la Biblia o el Corán, que y con el Corán puedo tener mis dudas. La Biblia sí que es literatura, o sea, son libros que se pueden leer como literatura. Y ayer salieron dos casos muy interesantes que se citan. Por ejemplo, puso un ejemplo Mariano, que decía La cabaña del tío Tom, que no es precisamente una novela especialmente buena, tuvo una repercusión enorme contra el racismo, o sea, sobre todo mentalizó muchísimo a los blancos, a los blancos del norte de Estados Unidos contra la esclavitud. Es un libro donde se ven torturas terribles que se hacen al tío Tom, que es un hombre bondadoso y muy generoso con los niños de los amos y tal. Lo curioso es que ahora las comunidades negras abominan un poco ese personaje, aunque le ven como un ejemplo de la sumisión, o sea, que los negros no se levantaran contra aquel orden. Pero eso sirvió para que los blancos, esa novela y seguramente alguna otra, pero esa quedó como símbolo. Y puso esta Maribel, puso un ejemplo de un cuento que a mí no recuerdo el nombre, me pilló por sorpresa, pues no lo conocía. Y dice que tuvo una repercusión enorme en la lucha contra la pena de muerte. Lo que pasa es que a mí, cuando oí ese ejemplo, me acordé de la canción Al Alba, de Luis Eduardo Aute. Efectivamente, en mi generación caló muchísimo esa canción, que supuestamente estaría contada por un condenado a muerte que está a punto de ser fusilado en los últimos fusilamientos de Franco, que dice cosas como los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas. Entonces, sí es cierto que luego la literatura, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero ni cuál puede afectar. Quizá no tenga que ver con la calidad, sino con el momento y la intensidad con la que se ha lanzado. Por cierto, sobre aquellas últimas ejecuciones, en medio de esa polémica hay una poesía de Carlos Agún, es un poeta de la generación del 60 que fue profesor de Segovia, tiene un verso también terrible, está hablando de los fusilamientos y tiene un verso que dice: los que fuimos testigos somos cómplices, hablando de la gente asumiendo que está viendo y tal. Bueno, pues voy a contar yo para mí un caso curioso. Cuando estaba yo en la universidad, bueno, pues el mundo de las reivindicaciones los derechos de los homosexuales no estaba como ahora ni remotamente asumido. Ahora todos tenemos asumido que la libertad de elección sexual o incluso la identidad sexual tal, como algo que normal, y nos parece hasta extraño que no haya sido. Por entonces, bueno, la sociedad era particularmente machista en ese campo. Recuerdo una manifestación de las primeras que hubo en solidaridad con los homosexuales y se anunció en los periódicos con la siguiente frase: el mundo bajo insulta, pero la vida es tuya, surge y ama. Por si no lo sabéis, son unos versos de Cernuda, donde reivindicaba su derecho a ser homosexual. Y era un poema de los años 40, de esto que de pronto te planteas, impactante. O sea, alguien conocía a Cernuda, Luis Cernuda, ¿verdad? Bueno, pues, otro ejemplo. Hay veces que incluso el que lanza el mensaje ni sabe muy bien lo que puede provocar, pero nadie se preguntó por la canción Libre cuando éramos jóvenes. La cantaba Nino Bravo. Si la hubiera cantado Serrat, la hubieran prohibido. Estoy casi completamente seguro. O sea, cuenta la historia de uno que se va a escapar y le pegan cuatro tiros cuando se escapa. Con ese bozarrón y de tal. Bueno, ¿qué sucedió? Se presentó como que era un homenaje al soldado que se escapaba del Berlín Oriental para escaparse al Berlín Occidental, la famosa foto del soldado corriendo y que le pegan cuatro tiros. Por supuesto, en Chile la cantaron como protesta contra Pinochet. Pero claro, es que el tema es la libertad. O sea, una cosa es cuál es la referencia concreta, pero otra. Y entonces dice uno, ¿cómo afecta? Pues sí, el traje nuevo del emperador. Bueno, no quiero decir la actualidad que tiene. Pero efectivamente, la literatura nos marca, afecta más de lo que pensamos, pero lo que no podemos saber es si el que lo hizo con esa intención, ni si era bueno, sino que surge el tema adecuado, en el momento adecuado, y llega a la gente adecuada, y efectivamente la literatura trasciende. Lo que no sabemos es ni cuándo ni cómo. Sí. Sí. Vale. Claro, yo me he fijado en los casos más extremos. Lo que tú dices es en el día a día y efectivamente, ese funciona. Y yo que llevo siendo... He sido 37 años profesor de literatura. Estoy seguro de que... ¿Qué? Y estoy seguro de que en muchos casos la literatura sí que ha afectado a muchos de mis alumnos.
Perdona. Al hilo de esto, lo que sí que veo es esa transformación que produce la literatura en la gente. La literatura, cualquier cosa. Lo que yo comentaba antes, hacer un cocido está transformando el mundo. Sale el olor por la ventana y alegra a lo mejor al vecino de arriba y al que va a venir luego a comerlo. A lo que yo iba es cuánto de intención hay en el escritor de transformar el mundo. O sea, si tienes una dirección, no, es que yo quiero cambiar el mundo con mi escritura para ir hasta allí, de aquí a aquí, o cuánta libertad tiene el escritor, y luego eso va a transformar evidentemente el entorno, quien lo lea, y además se produce, como dice Jesús, muchas veces cosas que has escrito tú y no tenían una intención concreta y alguien te viene con una lectura, esto me ha resultado fascinante para este momento concreto de mi vida porque estabas hablando de esto. Te quedas un poco así. Es un poco la magia que tiene también la literatura, que es como lo leamos cada uno.
Ya al hilo de lo mismo, el negacionismo ese que estábamos teniendo nosotros, que yo creo que también es fruto, lo he dicho desde el principio, pues de un poco de la situación esta que estamos viviendo, ¿no? De que nos ha generado un pesimismo y una negatividad que nos cuesta trabajo soltarla y es un lastre, realmente es un lastre. Que seguramente en otro momento, pues a lo mejor incluso si el primero hubiera dicho sí, lo creo, a lo mejor los demás hubiéramos arrancado todos igual. Y efectivamente, pero yo creo que es una cuestión de peso, es una cuestión de que nos sentimos un poco, bueno, pues aquí uno contra el mundo y qué es lo que yo puedo hacer y por más que yo quiera realmente es que soy tan poquita cosa que aunque mi obra fuese completamente dirigida a la consecución de esos fines, es que estoy luchando contra molinos de viento, contra los gigantes, ¿no? Y entonces es un poco eso, ese pesimismo, es decir, a lo mejor individualmente yo tengo esa idea y de hecho teóricamente todos, estoy convencida de que todos queremos un mundo mejor y queremos solucionar este problema, pero claro, es que al final tienes que decir, no tienes que viajar a esos lugares o no tienes que comprar esos muebles porque están talando la selva amazónica, los animales están saliendo de ahí, esos animales nos están viniendo a nuestro hábitat porque les estamos quitando el suyo. Es decir, son cosas que realmente a diario y continuamente nosotros somos parte de ese engranaje y estamos transgrediendo las normas naturales, las leyes naturales, y entonces la naturaleza se está vengando de nosotros. ese es el, esa es la cosa, ¿no? Que somos muy poquita cosa como para poder cambiar ese engranaje, esa estructura, pues la que nos vemos atrapados.
Bueno, pues yo creo que... No, no, que va, no es ninguna interrupción. Creo que es un broche de oro acabar así con el recuerdo de Andrés y con su ejemplo, ¿no? Porque creo que es... seguro que sí. Y nosotros, seguro. Bueno, muchas gracias, Carmen, David, Jesús, por estar aquí. Y a todos los que estáis acompañándonos, a los que nos siguen a través de streaming, agradecer otra vez a la UNED el hecho de que mucha gente pueda seguirnos fuera. Creo que es una grandísima suerte poder utilizar bien las tecnologías. Y digo bien porque creo que es una palabra importante ponerla delante de tecnologías. Otra cosa, mañana... tenemos nuestro último acto, que es lúdico-cultural y que tiene como actor principal a Jesús Pastor, que va a ser el que nos guíe por ni se sabe las veces, paseando por Segovia. Y os animo, saldrá del acueducto de la Plaza del Azoguejo a las 11:30, provistos de mascarilla, por supuesto, pero allí no va a haber límite de público, entonces os animo a que vayáis. Y con esto daremos por terminadas las jornadas quinceavas del foro. Los libros que están allí son una representación de algunos de los títulos de las obras que se han escrito por cada uno de los autores que están aquí presentes. No tenemos cantidad de libros porque hemos pensado que era mejor que pudieran comprarse directamente en las librerías para evitar problemas, ya que estamos en el momento en el que estamos. De todas maneras, si hubiese alguno que interesara, al salir, por favor, lo decís, porque aunque son ejemplares únicos, yo creo que los que están, por lo menos, sí que se podrán comprar. Y bueno, muchísimas gracias a todos otra vez por vuestra presencia y a Ana especialmente, porque es una manera de tenerle presente aquí. Muchas gracias.